Radio Martí presenta un programa especial.
La bienvenida a este programa especial de Radio Martí ante la situación imperante en Cuba. Este domingo 2 de octubre les habla Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro director de noticias, Joe Cardona, nuestro técnico Víctor González, la producción de Patricia Martínez. Buenas tardes, Joe.
¿Qué tal, Tomás? Y unos momentos históricos que se están viviendo en Cuba.
Momentos históricos, Joe. En las últimas 72 horas se han incrementado las protestas populares, sobre todo algo que no había ocurrido hasta el momento. El epicentro de las protestas se convirtió en la capital cubana. Básicamente, desde Plaza de la Revolución, El Vedado, Puentes Grandes en La Lisa, Centro Habana, El Cerro, también el municipio Playa, Arroyo Naranjo, Guanabacoa. En fin, 10 de octubre, los cubanos entre jueves, viernes y sábados salieron masivamente a expresar y a pedir electricidad, agua, alimentación y en algunos casos también pidieron libertad.
Libertad. Y yo creo que aquí se muestra el antes y el después del 11 de julio, ¿no? Lo estamos viviendo en estos momentos. Los cubanos tomando las calles, haciendo peticiones, exigiéndole a la dictadura. Y es obviamente que el gobierno no ha sabido, el régimen cubano no ha sabido responder a las necesidades del pueblo. A las necesidades más básicas, Tomás, estamos hablando de electricidad, un problema que se agravó después de la tormenta Ian, pero no hay explicación si la tormenta, el huracán Ian pasa por el occidente extremo de la isla, porque en el oriente de la isla sufrieron también apagones, ¿no? Y es la isla entera que se apagó. Una cosa desastrosa, un manejo desastroso de la situación.
Bueno, y otro punto importante, Joe, es cómo es posible, si hay un colapso del sistema de las termoeléctricas, cómo es posible que luego de los cacerolazos y las protestas de los habaneros, súbitamente aparecieron recursos y hoy domingo, debemos decirlo, y en breve tenemos invitados a lo largo y largo del territorio habanero, hay electricidad y agua. Entonces, ¿cómo se resolvió?
Bueno, se resolvió porque obviamente, Tomás, este gobierno, yo creo que se ve en lo que está, que es una situación precaria, ¿no? Una situación donde no hemos visto al régimen cubano en los 63 años de su existencia. Muchos hablan de la situación bajo los dictadores Fidel y Raúl Castro. Sigue siendo la misma dictadura, pero hay ciertas cosas que han cambiado en el mundo. Primero, la comunicación. Ya por primera vez hace años podemos ver, debido a los teléfonos y los avances digitales y tecnológicos, lo que está pasando el pueblo de Cuba instantáneamente. Y obviamente el gobierno, otra táctica que ha usado, y lo hemos visto a través de los últimos días y semanas, es quitar el internet por varias horas. Pero Tomás, no es sostenible eso, porque la economía de cualquier país depende de esa misma internet que ellos tumban.
Exactamente. Yo, hay dos puntos importantes que en todo lo que ha estado pasando en las últimas 72 horas debemos mantener en contexto. Primeramente, pues el gobierno cubano le pidió a las aerolíneas estadounidenses y específicamente al FBI y a American Airlines la cancelación de los vuelos de Miami. Según una nota del Ministerio del Interior de Cuba, este comunicó al Buró Federal de Investigación datos de inteligencia sobre supuestos viajeros, y lo pongo entre comillas, que llevarían dinero a Cuba para estimular las protestas que sacuden al país. Mientras tanto, también hay un editorial el sábado del diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que dice que días después de todo lo ocurrido, el principal periódico cubano se refiere a que el gobierno cubano como un enemigo que intenta subvertir el orden en Cuba y hasta fabrica las vicisitudes que atraviesan los cubanos por su parte. Sin embargo, esta misma semana, en una entrevista en el portal The Hills, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que funcionarios de su país no tienen otra opción que involucrar a Estados Unidos en negociaciones para estabilizar las relaciones. Mientras tanto, este mismo sábado, yo, cuando salió la nota editorial del diario Granma, trascendió un reporte del prestigiosísimo diario estadounidense The Wall Street Journal, donde se dice que la administración de Joe Biden ha recibido una rara solicitud del gobierno cubano, de funcionarios del gobierno, para que le brinden asistencia de emergencia luego del devastador impacto del huracán Ian.
Qué irónico.
¿Dónde estamos?
Irónico porque en el 2008 fue el propio Fidel Castro en sus pensamientos en el Granma. Todos recordamos aquellas columnas interminables que escribía el comandante, entre comillas, donde señaló que él nunca permitiría ayuda del imperio americano por dignidad. Y después lo recalcó su hermano, el dictador Raúl Castro, recalcó lo mismo, que ellos no pedían porque era un régimen o un gobierno que le había impuesto a ellos el embargo económico. Pues ahora vemos un cambio 360 del régimen cubano, ¿no?
Un cambio de una facción del gobierno, porque hay otras posiciones del Partido Comunista. Y eso trae la incógnita, y de eso vamos a hablar con los invitados. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Hay una unidad monolítica, como ocurrió en otras épocas, en cuanto a manejar la política exterior, o hay varias tendencias?
Eso es la gran incógnita, siempre ha sido una gran incógnita. Hay pensamientos divergentes dentro del gobierno cubano, imposible de determinar. Lo que sí sabemos es que ya por canales oficiales, el gobierno de Cuba está pidiendo ayuda a los Estados Unidos.
A pesar de que el diario oficial Granma, que responde a la línea ideológica del partido, dice que no hace falta y que Estados Unidos es el culpable.
Pero está documentado, porque fueron unas comunicaciones
digitales. Es un hecho.
Ahora, mi pregunta es, ¿cómo también ahora reacciona el gobierno y la administración de Joe Biden? ¿Es una ayuda que se da sin ningún requisito, sin ningún
cuestionamiento, sobre todo a la represión de las autoridades cubanas? Porque hemos visto en varios de los municipios capitalinos, y eso hay que decirlo, en las últimas horas, jóvenes del Instituto Técnico Militar, estudiantes de especialidades militares, con palos en las manos, gritando consignas procastristas y tratando de reprimir al pueblo. Entonces, ¿cómo va a lidiar Estados Unidos con esto? Es una buena pregunta.
Y a la vez hemos visto, ya es mucha la experiencia, es muchas las décadas observando, como la ayuda que se envía a Cuba a través de canales oficiales, lamentablemente siempre termina está en manos del gobierno, y el gobierno no la distribuye al pueblo, sino el gobierno opta a vender esa ayuda, ponerlas en los mercados. Así que, ¿cómo se va si el gobierno, la administración de Biden, manda esta ayuda? ¿Habrá condiciones? ¿Será acondicionada o será libre para que el gobierno haga con la ayuda lo que quiera?
Bueno, yo vamos a establecer nuestros primeros contactos en Cuba, resumiendo desde dentro de Cuba todo lo que está ocurriendo desde el día jueves en la capital cubana, que se convirtió en el epicentro de las protestas ante el apagón nacional, la falta de agua, de alimentos y también pidiendo libertad. Tenemos el contacto en el municipio 10 de octubre con Marta Beatriz Roque Cabello, líder histórica de la disidencia cubana y también pues muy activa en todas las redes nacionales. Marta, buenas tardes, un gusto estar contigo. Me acompaña Joe Cardona, director de noticias de Radio Televisión Martí. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes.
Un saludo para ustedes que están promoviendo este programa, también para la producción y sobre todo para el público que nos escucha.
Marta, ¿ante qué realidad estamos? Tus conclusiones de todo lo que ha ocurrido. Hemos visto imágenes inéditas de múltiples municipios capitalinos en los últimos 3 días, volcados a las calles, unos pidiendo que le repongan el servicio eléctrico, otro que le repongan tanto la electricidad como el agua, y otros en otros lugares pidiendo libertad. Hemos visto presencia de militares del gobierno que fueron a intentar aplacar a las personas con el apoyo por detrás de tropas paramilitares. Hemos visto la presencia de estudiantes de escuelas militares armados de palos, cantando consignas procatristas. Sin embargo, la realidad hoy domingo 2 de octubre a las 6:09 es que el agua milagrosamente regresó a la capital cubana. Hay electricidad y no se ha ido en lo que va del día. ¿Cuál es tu análisis y tus conclusiones de este escenario convulso de los últimos días en la capital cubana?
Sí, mira, yo quisiera primero que todo empezar por decir que cuando un ciclón está al acercarse a un territorio, se supone que un país como este, donde todo está controlado por el Estado, las autoridades le brinden ayuda anterior al ciclón. O sea, lo menos que pudieron haber hecho es haberle dado algún tipo de alimento, o haberle dado la posibilidad de adquirir por la libreta algún tipo de alimento como panes extra, algo un poco más de luz brillante para las personas que cocinan con esto, una balita de gas, etcétera. Ni un clavo le dieron a alguien para que pudiera asegurar su vivienda. Lo que implica que antes del ciclón no hubo preocupación ni ocupación por parte de la dictadura, porque indiscutiblemente algunas personas pudieron haber salvado cosas y otras pudieron haber no pasado tantas necesidades como las han pasado si hubieran podido guardar algunos alimentos que no se echen a perder. Comenzando por ahí, podemos analizar que después del ciclón, pues hubo un apagón total de electricidad cero, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, que nadie se explica, ni ellos pueden siquiera explicarlo tampoco, porque eso es como ustedes que están en los Estados Unidos, que pase un ciclón por Miami y que la electricidad se vaya hasta Washington DC. Eso nadie lo concibe, porque es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Al parecer, ellos quisieron aprovechar la situación del ciclón para poder enfriar algunas unidades y hacer algún tipo de reparación de todo lo mal que están las unidades termoeléctricas por ahí, por el país. Esto, pues, indiscutiblemente, ha hecho que la gente se disguste. Al no haber electricidad, pues no hay bombeo de agua. Y faltan dos cosas importantísimas en la vida de las personas: la electricidad y el agua. Además de eso, habría que añadir que no había ninguna venta de alimentos, lo cual dio al traste con el problema de que pasaron 4 días y las personas no tenían electricidad ni agua, cosas que son importantísimas. No había leche para los niños. Para decirte en forma general, se volvió un caos la vida del cubano. Y por eso el cubano, que ya había aprendido a protestar, salió a las calles a protestar ahora con más experiencia, con más idea de lo que es llevar a cabo una protesta, e indiscutiblemente pues ha molestado mucho a la dictadura. Y pienso que estamos hablando a las 6 de la tarde del domingo, han tratado de poner electricidad por todos los lados, pero creo que esta forma de protesta llegó para quedarse.
Esa era la pregunta que tenía para ti, Marta, es, ¿este régimen cubano es capaz de sobreponerse al malestar este que ya parece que se ha extendido a un nivel insostenible para el régimen? ¿Tú crees que se puedan sobreponer a esto a largo plazo o a mediano plazo?
Mira, yo creo que esto no tiene marcha atrás. Una parte de la dictadura está apostando porque el gobierno de los Estados Unidos pues le apoye y le dé algún tipo de apoyo. Yo soy de la forma de pensar que aunque Biden quiera apoyarlos, están las elecciones de noviembre, y si Biden apoya a la dictadura antes de estas elecciones, el resultado va a ser más malo todavía del que se espera, porque la Florida la va a perder totalmente y tiene unas cuantas personas que apuestan por ir al Senado, tanto estatal como federal, por parte de la Florida. Y pienso que no cometa ningún tipo de locura antes de que esto ocurra. Después de las elecciones puede ser cualquier cosa, pero antes se va a mantener la postura que se ha tenido hasta ahora, aunque indiscutiblemente se puede ayudar a cualquier país del mundo que tenga una desgracia como esta que hemos tenido nosotros y que mantenga una situación difícil en el caso de los abastecimientos comestibles y del resto de los abastecimientos de forma general, porque el que perdió la casa lo perdió todo. ¿Y quién puede recuperar en Cuba un televisor, un radio, un ventilador? Nada de eso hay, porque todos esos artículos electrodomésticos se venden en este país en moneda libremente convertible. El que no tenga esa posibilidad no va a recuperar nada. O sea que todo lo que ahorró durante su vida, todo lo que creó durante su vida para poder tenerlo, perdió.
¿Qué lectura le podemos dar, Marta y Tomás, a la petición esta oficial del gobierno cubano pidiendo la ayuda al gobierno de a la administración de Biden, aunque el Granma lo niegue y dice que no lo necesitan? Sí sabemos que el reporte del Wall Street Journal lo pudimos verificar. ¿Qué lectura se le puede dar eso a un régimen que lleva años negando ayuda americana en este tipo de situación?
Mira, yo pienso que en primer lugar hay que darle una lectura política y hay que decir que dentro de la propia dictadura hay dos caminos. Uno que quiere la ayuda y uno que es el camino duro de toda la vida que no la quiere. ¿Por qué es esto? Bueno, sencillamente tiene que haber personas que comprendan que este pueblo no quiere a este régimen. Y dentro de la dictadura hay unos que viven muy bien, otros que viven regular. Aquellos que viven regular, que no viven a espalda total de lo que le pasa al pueblo, pues tienen que darse cuenta de que no quiere, el pueblo no quiere más esto. El pueblo está sufriendo, el pueblo está disgustado totalmente con todas estas situaciones de no hay, no tenemos, no se puede, la culpa es de los yanquis, hay que hacer un esfuerzo, hay que aguantar, hay que resistir. Eso todo es lo mismo, es una retórica. Es como si fuera una cartilla de adoctrinamiento, pero que no funciona. Entonces, lo primero que hay que pensar es que desde el punto de vista político, internamente hay un problema. ¿Quiénes son las facciones del problema? Bueno, eso no lo podemos determinar porque no estamos ahí entre ellos. Pero desde fuera se ve que desde el punto de vista político existe este problema.
Marta, brevemente, en un minuto, se nos acaba el tiempo. ¿Ha habido una presencia sustancial como resultado de esta presencia del protagonismo de mujeres cubanas? Madres, mujeres, han tomado el frente en esto. ¿Cuál es tu impresión del protagonismo que ha tenido la mujer cubana en estas protestas en la capital cubana en los últimos días?
Mira, las mujeres en Cuba tienen el ejemplo de las damas de blanco. Esas mujeres salían todos los domingos y caminaban domingo tras domingo por la Quinta Avenida de Miramar, y aún ahora, cuando no las dejan ir ni a la iglesia, lo siguen haciendo, siguen saliendo, siguen cogiendo golpes, siguen siendo arrestadas, y saben bien que lo hacen por la libertad de los presos políticos. Las mujeres cubanas tienen el ejemplo de las damas de blanco, y han tomado ese ejemplo y han dado el paso al frente, incluso con sus hijos, porque se ve en los videos a los niños sentados al lado de su familia, al lado de sus madres, etcétera. Y también quería decirte, cuando hablaron ustedes del problema de los muchachos que están llevando a reprimir con los palos, los voy a invitar a que les miren para los pies. Todos tienen botas puestas, o sea, todos son militares, ni eso lograron hacer, no fueron capaces de quitarle las botas. Y van allí vestidos de civil, pero con las botas del servicio militar obligatorio. Eso es un detalle que hay que mirar y analizar para que se sepa que ni es voluntario, ni son brigadas de respuesta rápida, ni es el pueblo. Es el ejército vestido de civil.
Gracias en la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Continuamos este programa especial. Yo Cardona, director de Noticias de Radio Televisión Martí, y Tomás Cardoso. Tenemos el contacto ahora en Arroyo Naranjo, donde hubo protestas jueves, viernes y sábados, con el periodista independiente Vladimir Turro.
Un placer estar con ustedes.
Bueno, tus conclusiones de todo lo que ha ocurrido. Hoy hay electricidad y agua en Arroyo Naranjo. ¿Cuál es la lectura de todo lo que ha ocurrido por 72 horas en el municipio habanero?
Sí, gracias a Dios. Bueno, hoy el municipio Arroyo Naranjo ya prácticamente completamente restablecido con el tema de la electricidad, el agua potable, pero pienso que todo estuvo, es decir, se ha movido un poco más rápido toda esta situación gracias precisamente a estas protestas. Y lo pude corroborar el día viernes, que vinieron a reparar los cables de la electricidad acá y vinieron una brigada de linieros y dijeron precisamente que tenían que irse rápido porque tenían que ir a los puntos más calientes. A los puntos más calientes ellos le llaman a donde hubo protestas. Estamos hablando de Fraternidad en la zona de La Palma, y creo que todas estas protestas fueron las que generaron el apuro del régimen, porque las personas protestaron porque estaban cansadas precisamente de dormir sin luz, precisamente de perder todos los alimentos con la situación que tiene el país, precisamente con el tema de la alimentación y todos los productos de primera necesidad. Y bueno, creo que esto fue el puntillazo para el régimen cubano, porque fue lo que los presionó para poder hacer las cosas, es decir, para poder arreglar realmente, porque realmente el régimen cubano en la actualidad necesita de estas protestas para actuar, porque le temen al pueblo. De hecho, estuve por los alrededores de la Plaza de la Revolución, la Plaza de la Revolución estaba totalmente blindada, allí no se podía llegar, estaba todo aquello cerrado. Entonces, eso lo que generó, es decir, todas estas protestas lo que generó fue un miedo de perder el poder. Precisamente, ¿por qué? Porque las personas están cansadas, ya están cansadas de pasar trabajo durante 70 años, y siempre lo he dicho que el tema electricidad y el tema agua son el detonante principal para que el pueblo se vuelque a las calles.
Vladimir, descríbenos cómo han sido las protestas estas en Arroyo Naranjo. Nosotros hemos tenido en el exterior, obviamente, gracias al internet y la tecnología, el avance en la tecnología, hemos visto algunos videos. Pero descríbenos cómo son, cuál es el tono de estas protestas que has presenciado, que has podido ver o que ha visto el pueblo de Cuba en los últimos 3 días.
Sí, son protestas que se han dado, por supuesto, totalmente espontáneas. Personas que salen a la calle cansadas, obstinadas de no tener electricidad y de que se le echa a perder los alimentos, como bien decía ahorita. Y nada, salen a la calle y empiezan a tocarle a tocar los calderos y a empezar a gritar que nos pongan el corriente, que nos pongan el agua. Llegan los funcionarios del gobierno, aquellos dirigentes barrigones, llegan ahí a tratar de darle muela, como decimos nosotros los cubanos, que es a tratar de darle una charla para convencerlos, pero nada, no los convencen. Y bueno, finalmente les ponen la corriente en 20, 30 minutos de estar en la calle. Protestas fundamentalmente protagonizadas por mujeres. Ese ha sido el modo operandi de la protesta. Las mujeres son las primeras que se lanzan a la calle con hijos, muchísimas con menores. Estamos hablando también de ancianos que se han lanzado a la calle precisamente por toda esta necesidad, ¿no?, de que le pongan electricidad, el agua potable. Y es así como se ha logrado prácticamente avanzar en ese sentido con el régimen cubano, que se ha sentido presionado, lo han dado tropas represivas, pero bueno, finalmente han tenido que ceder y ponerle electricidad, si no han podido poner el agua potable por las tuberías, les han traído pipas. Y así es como ha estado funcionando el régimen, a base de presión por parte del pueblo, porque le temen muchísimo al pueblo en una situación como esta. Y como bien decía ahorita, es por el temor a perder el poder, ¿no? Pero ha funcionado la protesta, porque el pueblo incansablemente ha visto por internet que cada vez que se protesta en un lugar le resuelven el problema. Entonces eso se ha ido corriendo de barrio en barrio, de barrio en barrio, y los barrios más calientes, como dicen ellos, estamos hablando del barrio de la Fraternidad, aquí muy cerca de Parra, estamos hablando de La Palma, de Moro, son barrios marginales, pero muy decididos, y por eso es que se ha logrado precisamente que que el régimen acceda a las peticiones, que no ha sido más que electricidad y agua potable. Es lo único que han pedido los cubanos durante todo este paso del huracán y bueno, las afectaciones que ha tenido.
Gracias, en Arroyo Naranjo, al periodista independiente Vladimir Turró. Vámonos a Centro Habana. Tenemos el contacto con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel. Bienvenido a este programa. Te habla Tomás Cardoso en compañía del director de Noticias de Radio Televisión Martillo Cardona. ¿Cómo estás, Ángel?
Sí, Tomás, muy bien por acá.
Bueno, nuestra lectura. La primera pregunta hacia ti, que estás cerca del epicentro político del país. ¿Cómo entender que en un país donde hay una escasez de recursos total, si hemos visto decenas y decenas de carros policía perfectamente cargados de combustible para reprimir los diferentes municipios de la capital, cómo contraponer esto ante la realidad nacional de decenas de cubanos, entre ellos en tu municipio, Centro Habana, que han salido en los últimos días pidiendo electricidad, agua y libertad? ¿Cuál es tu conclusión y ante qué escenario político estamos en el país?
Bueno, yo creo que partiendo de las demandas fundamentales que se vienen suscitando desde el jueves, porque hay que recordar que todo comenzó, es decir, todo este levantamiento popular, de alguna manera denominarlo, ha sido a partir del jueves, el cansancio, el agotamiento, la falta de respuesta por parte de las autoridades motivó que las personas salieran a las calles. Y bajo las demandas, bueno, primero que todo hay que decir que la gente pedía electricidad, luego pedían agua potable y por último terminaron pidiendo alimentos, a lo que el gobierno respondió en alguna medida, incluso dándole derecho a comprar una bolsa de pollo en las tiendas en moneda nacional, que algunos han podido acceder y comprar el pollo, creo que cerca de 90 pesos aproximadamente esa bolsa de pollo. Ahora bien, el gobierno cubano está frente a una crisis ya sistémica y que parece ser ya no tener final hasta que se acabe la película, como muchos entendemos. Es decir, parece que ya han iniciado los créditos y solo falta que se enciendan las luces del cine. Y esto se debe fundamentalmente a un problema de ingobernabilidad. El gobierno cubano no logra administrar bien sus recursos, al menos los pocos con que cuenta, pero tampoco logra construir consenso social, ni logra interactuar de forma amena con la ciudadanía. Y esto, bueno, hay que verlo ya en el contexto propiamente, que ha ocurrido ayer un apagón, incluso en el aeropuerto José Martí. Sí, parece ser, y todo indica que dentro de las propias estructuras del gobierno ya hay ruptura, incluso no solo ya en el diálogo con la población, sino en la propia dinámica del ejercicio del gobierno.
Ángel, es interesante, hablando de los recursos y la distribución de esos recursos, y es inexplicable también un régimen que ciertamente no escasa recursos para sostener ese aparato represivo, sin embargo no tiene para darle comida al pueblo, para suplir energía, electricidad al pueblo, agua al pueblo. Yo creo que es claro, ¿no?, dónde está el énfasis, es mantenerse en el poder, ¿no?
Sí, claramente. Si todo indica que ellos están buscando, vamos a decir, comprar tiempo, permanecer en el poder a ver qué pueda pasar. Lo que pasa es que el qué pueda pasar ya dista mucho de la realidad. Hay un elemento esencial, yo creo que la Revolución Francesa nos muestra el camino claramente cuando ocurre esta revolución, que se acercan al rey y sencillamente dice, bueno, están detrás de la puerta, dice que se vaya. Y la turba está detrás de la puerta y sale un emisario y dice, mira, ellos quieren entrar y dicen que se vaya. Y él le dice, bueno, yo no me voy a ir, regresa. El hombre trae de nuevo y le dice, bueno, dice que van a entrar. Y dice, bueno, pues entonces que entren. Y la tercera vez le dice, bueno, preguntan que si usted se va a quedar o él dice, bueno, dígales que se queden. Es decir, el hombre pierde el juicio, no se da cuenta del momento histórico donde está y que ya la ciudadanía realmente no lo quería en el poder. Tal parece que estamos en presencia de esto, es decir, de que se ha perdido el juicio, el control realmente, y no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, de que sencillamente la película ya ha terminado y solo falta que se enciendan las luces y los espectadores comiencen a aplaudir ese final, gritando esa frase de libertad.
Gracias, Ángel, de la capital cubana. Vamos a una brevísima pausa en este programa especial este domingo 2 de octubre aquí en Radio Martí. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Regreso aquí en esta cobertura especial en Radio Martí. Yo soy Joe Cardona junto al periodista Tomás Cardoso, anfitrión del programa Cuba al Día. Lo escuchan aquí todos los días, de lunes a viernes en Radio Martí. Gracias por su sintonía y este programa especial se lo brindamos este domingo debido a la situación histórica que está viviendo el pueblo cubano. Tomás, interesante el hecho de este pedido del gobierno cubano, inusual, como dice el Wall Street Journal y también es el titular de nuestra nota, inusual, hacia el gobierno americano. Y queda mucho por interpretar ahí. ¿Qué habrá detrás de esa negociación o esa conversación o esa comunicación que puede existir entre los dos gobiernos? ¿Será posible que este es el momento en que ya empiece la administración americana de establecer ciertas condiciones y decir, mira, estamos dispuestos a ayudar, pero tenemos que ver ya un plazo de cierto tiempo a ver cómo se resuelve este problema?
Es un excelente punto, yo, sobre todo tomando como referencia que sumado a Amnistía Internacional y otras prestigiosísimas organizaciones, en los últimos días, cuando iniciaron las protestas el pasado jueves, el Departamento de Estado exhortó al gobierno cubano a no reprimir al pueblo.
Tú eres veterano de estas situaciones, aunque nunca, yo creo que lo que estamos viviendo después del 11 de julio es histórico.
Es histórico.
Sin embargo, Tomás, han habido otras fisuras dentro, o especulamos que han habido, han salido detalles de otras fisuras dentro de del gobierno cubano, el régimen cubano. Yo creo que una gran diferencia ahora es que no está ni el dictador Castro, ninguno de los hermanos Castro en el poder. Yo creo que eso tiene un peso tremendo también.
Eso es un excelente punto. Yo me parece que lo que más peso tiene es que tanto Fidel como Raúl Castro se vinculan al surgimiento y a toda esta aurora que se formó de la Revolución Cubana. Eso ya es historia. Los cubanos, precisamente el rechazo que muestran a Díaz-Canel es que no lo consideran como una figura histórica de la revolución y están pidiendo cambios. Es el momento. No quiere decir que esto que no, de alguna manera no tenga un rebote contra Fidel y Raúl Castro, pero lo que no tenían la capacidad ni la osadía los cubanos de pedir contra los hermanos Castro lo están haciendo contra Díaz-Canel.
Y tal vez sea la prisma mía subjetiva, ¿no? Observando a Díaz-Canel frente a la población vestido de verde, ¿no? Vestido de militar, pero muy incómodo, ¿no? No luce muy, muy natural vestido con el uniforme de verde.
Bueno, vamos a seguir, yo Cardona, en esta cobertura especial. El municipio de Boyeros no estuvo ausente de las protestas y tenemos ahí desde Calabazar Boyeros al residente y activista de derechos humanos Agustín López Canino. Agustín, gracias y buenas tardes.
Buenas para toda la audiencia de Cuba y para esos cubanos de Calabazar, del Globo, de la Esperanza, de esta zona aquí donde yo vivo, que me hicieron sentir muy contento con su actuación. Buenas tardes para todos ellos, patria, vida y libertad.
Bueno, Agustín, tus conclusiones, luego de varios días de protestas en la capital cubana, la situación se resolvió temporariamente. Hay electricidad, hay agua en la mayoría del municipio. ¿Cuál es la conclusión tuya de este reclamo popular que ha hecho retroceder al gobierno? ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Tu visión desde ahí de Boyeros.
Ok, bien. Siempre he dicho que las protestas funcionan y que la lucha no violenta trae buenos resultados. Y prueba de eso está el 11 de julio, que aunque encarcelaron a algunos, bien, otros están libres en la calle y ya han perdido un poco ese miedo que inculcó Fidel Castro cuando ascendió al poder, con un paredón, con el encarcelamiento, con la expulsión de la isla de los pensadores diferentes. Bueno, y aquí están los resultados. Aquí están los resultados que, por ejemplo, voy a algo que viví aquí en el Globo. salieron tocando los calderos, principalmente las mujeres, los hombres, tengo que decirlo así, parece que se han echado un poco para atrás, las mujeres están usando pantalones ahora en el término genérico de la palabra, y salieron tocando los calderos por agua, por electricidad, alguna que otra, bueno, pedía un poquito más, o sea, ya hay una grieta. Ellos pueden exigirle al Estado, no exigirle una reunión de rendición de cuentas, que todo es fraude, estafas y promesas incumplidas, como todas las que hizo Fidel Castro cuando bajó de la sierra o para tomar el poder, que no cumplió casi ninguna. Bueno, ahí están los resultados evidentes. Vino el gobernador y varias personas importante del gobierno, funcionarios del gobierno, y le dijeron que hasta el domingo no le podían poner la corriente, pero no, la corriente vino el sábado y el agua vino mucho antes, o sea que las protestas funcionan. Estuvo muy 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 bueno, yo me puse muy contento porque y grité, al fin el globo despertó, eso es en mi barrio. También de ver lo que estaba sucediendo en las casas, lo que sucedió en La Esperanza, y me sentí emocionado. Y esa es la prueba que las protestas funcionan. Estos gobiernos totalitarios no hacen las cosas o no resuelven los problemas del pueblo en muchas ocasiones porque no quieren. Porque mira, hay una cosa evidente ahora, venden dólar para la población, para que dólar y euro y cualquier otro tipo de moneda, para que la población saque un pasaje y se vaya a través de Centro y Sudamérica o quién sabe para dónde. Pero no hay el dólar, no existe el dólar, no existe esa moneda para comprar alimentos, para comprar medicamentos, para comprar fumicidas, para atacar la epidemia del dengue, que ya ha ocasionado muertes inclusive de niños y a cómo se entiende esto. Y es así como actúa el poder totalitario, la dictadura castrocomunista, a mí me gusta llamarla así porque me gusta decir que es castrocomunista, porque tiene todas las características de Fidel Castro, las características del ególatra que sube al poder y solo interesa mantener el poder. Cada cosa que ha hecho para la población, o aparentemente para la población, es para engrandecer su estancia en el poder.
Agustín, háblanos un poquito sobre la naturaleza pacífica de las protestas, porque esto es algo que, que el régimen ha refutado y están haciendo inclusive acusaciones al exilio.
Del exilio, que llevan financiamiento.
¿Cómo han sido las protestas? ¿Han sido pacíficas?
Muy bueno que me hagas esa pregunta. Mira, aquí en el globo, bueno, cosas evidentes, cosas que sucedieron. Un policía, había una señora que estaba golpeando fuertemente un caldero y el policía le dijo, tengo deseo de irte encima y quitarte el caldero. Dice, bueno, yo lo que estoy pidiendo es agua y electricidad y es pacífico, si tú quieres hazlo. O sea, que ya poquito a poco, un poco que el pueblo se ha educado en la lucha cívica no violenta y ya es capaz de resistir las provocaciones esas que siempre han hecho, ha venido de parte del gobierno, cuando no de los policías, sí de parte de esa turba paramilitar. Pues yo he participado en muchas represiones, en más de 20 represiones, en más de 20 marchas en la calle. Y te digo que ya un poco que el pueblo se retiene. En otro lugar donde también tengo las evidencias presentes, estuve presente, por ejemplo, en La Esperanza, hay ciertas personas, intentaron o mencionaron el lanzamiento de piedras. Sin embargo, otros jóvenes le salieron al paso le impidieron que lanzaran piedra porque y le explicaron que esa no es la lucha que debemos de llevar. Yo me quedé un poco asombrado. Sí es una zona que un poco que atiendo en todo esto y que trato de inculcar todas estas ideas acá, pero no vi hasta qué punto ya habían adquirido esa educación cívica en la lucha no violenta. De verdad que me dejaron asombrado. Yo pensaba que no captaban, no se fijaban, no se educaban en esa. Y eso lo pude ver, escuchar los testimonios de esas mismas personas que impidieron que algunos tiraran piedra, como que los educaron un poco. Realmente todo fue pacífico, parte del pueblo. En el puente de Calabazar a Las Cañas, que lo cerraron con cerca de 50 policías uniformados, tendieron una fila, creo que algunos videos han salido por las redes sociales de esa situación. Ahí hubo palabras, inclusive no escuchó ni palabras obscenas como en otras ocasiones. O sea que eso demuestra que cada día el pueblo se ha estado educando en todo este método de lucha no violenta, que muchos son descritos por Char en su video y se han educado bastante. No hubo violencia por parte de la población que yo conozca. Puede ser que haya existido un hecho violento de alguien que haya reaccionado mal, pero por lo general, generalizando, se contuvo esas iras que tiene el pueblo, ese desacuerdo que tiene por haberlo tratado tan mal, si todas estas décadas por la opresión se contuvo todo eso.
Gracias, un placer como siempre, ahí en la capital cubana, Agustín López Canino en Calabazar, Boyero. Nos vamos, Joel Cardona y Tomás Cardoso, conduciendo este programa especial aquí a Radio Martí, resumiendo esta protesta por 72 horas en la capital cubana, en reclamo de agua, electricidad, alimentación y libertad. Tenemos el contacto ahí en la capital cubana con Enrique Díaz para que nos describa la situación en Puentes Grandes, en La Lisa, en Marianao. Enriquito, un placer como siempre.
Sí, ya, sí, te escucho.
Enrique, un placer como siempre. Bueno, sí. Pues nada, aquí en este programa especial de Rematín nos gustaría tu descripción como periodista independiente, sobre todo lo que ha estado pasando ayer en Puentes Grandes, en La Lisa, en Marianao. Tu resumen de las protestas, el impacto que esto ha tenido.
Mira, Tomás, déjame decirte que, bueno, aquí en Marianao se vivió de primera mano el impacto de la protesta. Aquí en el poblado de Los Pocitos, el día 30 específicamente, ya, bueno, pues la población simplemente harta de esto, de no tener electricidad y, por consiguiente, la falta de frío, fundamentalmente, que generó la pérdida del poco alimento que tenían en los refrigeradores, bueno, originó que, bueno, que salieran a emplazar, en primer lugar, aquí en esta parte de Los Pocitos, al delegado de la zona. La población salió a emplazarlo, exigiendo esto, que pusieran la electricidad. En segunda instancia, bueno, de ahí fueron a casa de otra funcionaria, la jefa de consejo, con el mismo reclamo. Y un hecho curioso, llegando a casa de esta jefa de consejo, Tomás, bueno, pues ella se responsabilizó con que el fluido sería restablecido el día 30 a las 12 de la noche, cosa que no fue. Entonces, otra protesta más ocurrió el día primero, cuando vinieron los linieros a restablecer el fluido eléctrico. Y bueno, se originó esta situación porque Tomás, 3 días sin corriente, y cuando llegaron los linieros, exactamente en 5 minutos y medio restablecieron el fluido eléctrico, porque era cuestión de poner el dropado. En esencia, en el audiovisual, y se pudo ver, o sea, esto que pasó.
Enrique, te habla Joe Cardona, el editor en jefe de Radio TV Martí. Te quería preguntar, ¿piensas tú que es irreversible ya esta actitud del pueblo cubano, el descontento este que tiene el pueblo cubano, que ya vemos desde el 11 de julio del año pasado, de las demostraciones y lo que sucedió el 11 de julio del año pasado, que se repite ahora? ¿Piensas que es irreversible esto ya?
Mira, es que, a ver, para responderte esa pregunta simplemente hay que remitirse a las pruebas. Lo que está sucediendo, el pueblo cubano ya ha constatado ya de que es válido el reclamo de salir a las calles a reclamar, y eso es lo que estaba haciendo. Incluso, como dato curioso, te puedo decir de que las imágenes, los videos que han habido del cerro y en diferentes lugares, deja ver cómo la policía no se enfrentó, en esta ocasión no se enfrentó a la población, porque fue netamente el pueblo quien salió a protestar. Por cosas tan simples como la electricidad, como el agua, como la alimentación, bueno, cuando esos reclamos son tan básicos, bueno, pues el gobierno simplemente ha optado en estos momentos por no enfrentarlo, y ya el pueblo ha constatado de que sí, de que se puede exigir sobre esa base, bueno, esos pequeños derechos, y bueno, lo han tomado ya como alternativa, y está sucediendo, ya es irreversible ya. Yo creo que el pueblo ya ha probado fuerza y sabe que es lícito salir a las calles a exigir sus derechos, y que bueno, dicho sea de paso, es su derecho, como te estaba diciendo, es su derecho.
Enrique, brevemente, un minuto que nos queda. ¿Qué se sabe de los arrestados?
Mira, Tomás, bueno, a ver, en estos momentos sobre los arrestados, hay segundos, bueno, incluso nosotros acá hemos tratado de investigar, porque hubo un corte el servicio de internet. En segundo lugar, porque bueno, esto de la falta de fluido eléctrico provocó que muchos celulares, o la gran mayoría de los celulares, se quedaran sin carga, entonces no hubo comunicación, y es lo que está pasando. Pero bueno, me imagino que en las próximas horas, ya se está restableciendo ya la electricidad, en las próximas horas, bueno, sepamos mucho más. Es lo que te puedo decir en estos momentos.
Gracias, Enrique Díaz, en la capital cubana. Yo, hay una situación que, sumado a la capital cubana, desde el viernes se reporta movimiento de tropas, un incremento de la presencia de efectivos militares en la provincia de Holguín. Hay que reconocer que la provincia de Holguín por mucho tiempo ha tenido una situación de toques de cazuelas, protestas populares en contra del gobierno. Holguín es la segunda provincia más poblada del país luego de la capital cubana. Tiene más de 1 millón de habitantes. Y vamos a intentar en breve, antes de terminar con John Suárez del Centro por una Cuba Libre, vamos a intentar la comunicación ahí en el territorio holguinero con Ramón Zamora para que nos actualice lo que ha estado ocurriendo en el territorio holguinero en las últimas horas.
Aunque te digo, Tomás, ya aparentemente no es una zona caliente, sino ya son muchas zonas, que eso para el gobierno es muy problemático, ¿no?
¿Cómo no? Pues seguimos este programa especial. Tomás Cardoza, la compañía de nuestro editor y director de noticias, yo Cardona. Vamos directamente a Holguín. Tenemos el contacto con el líder del Partido Republicano de Cuba y traumatólogo de profesión, Ramón Zamora.
Hola, buenas, Tomás, a usted y a los que escuchan Radio Martí hasta ahora.
Bueno, estamos acá en un programa especial resumiendo todo el escenario de lo que ha pasado por 72 horas en la capital cubana. Pero usted nos decía que la situación es complicada también en Holguín, y hay presencia policial reforzada en las calles de la capital. Cuéntenos.
Bueno, sí, a raíz de los continuos y tediosos apagones que el sistema impone hoy al pueblo cubano, en este caso al pueblo holguinero, pues ya cansados de tanta aberración gubernamental, pues las personas que han estado dando los sonadísimos cacerolazos que se han hecho por todos los barrios, pues evidentemente el régimen temeroso de incluso las acciones que están ocurriendo en la capital cubana, pues evidentemente en varias provincias, en este caso en Holguín, pues han reforzado incluso las fuerzas militares dentro de los lugares más importantes. En este caso han reforzado tiendas, han reforzado el centro de la ciudad, entre otros lugares, y el patrullaje incluso por los barrios pues es un poco más marcado, más frecuente, justamente mostrando que el sistema hoy actualmente se mantiene por la presión militar que el sistema está ejerciendo sobre el pueblo para presionar, coaccionar, y por medio de esta coerción pues mantenerse en el poder. Eso es lo que está ocurriendo por acá hoy, mucha presión y mucha presencia militar, justamente para que el pueblo se sienta temeroso. Esto es lo que está haciendo hoy el régimen, dando muestras de fuerza con el pueblo por medio de su ejército lanzado a las calles.
¿Cuál es la demográfica de estas protestas en Holguín? Es decir, nos han hablado de otros lugares en Cuba que ha sido principalmente las mujeres que están delante de muchas de estas protestas. ¿Cómo ha sido ahí en Holguín?
Bueno, aquí en Holguín sí ha sido generalizado, no exactamente por féminas, ni por jóvenes, ni por adultos. Ha sido bien masivo, bien general por parte de los diferentes grupos etarios que sí han salido a las calles, se han manifestado en modo abierto y no solamente han dicho abajo del apagón, ni queremos que pongan la luz, sino que directamente sí han dicho abajo de Díaz Canel, entre otras palabras, y en este caso, bueno, pues sí, Cuba lo que quiere es libertad, abajo la dictadura, o sea que las manifestaciones han tenido un tono totalmente político y ya directamente por parte del pueblo, no es que hay influencia de nada, sino que ya el pueblo está identificado con un cambio que sí quiere para todos, no exactamente es el problema de la corriente, sino que ligado a este problema se suma también la cantidad de patologías que hoy están azotando al pueblo cubano, la hambruna tan grande que hay, las carencias, la falta de medicamentos, la cantidad de personas ingresadas con pocas soluciones porque tampoco hay medicamentos para paliar la situación que hay en los hospitales. Y con estas situaciones tan críticas, pues esto es lo que está pasando, que salen no solamente jóvenes, adultos, mujeres, sino que salen niños casi prácticamente también a las calles junto con sus padres reclamando derechos y libertades, que hoy, bueno, todos sabemos lo que está ocurriendo acá, que estamos interpisoteados.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio holguinero.
Y pasamos ahora, Tomás, al presidente del Centro por una Cuba Libre, amigo de Radio Martí por muchos años, John Suárez. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Primero quería aclarar, soy director ejecutivo. Nuestro presidente es el embajador Otto Reich.
Nada más y nada menos que el embajador Otto Reich. Gracias por la aclaración, John. Queríamos tenerte en el aire hoy en vivo con Cuba porque quiero que hables un poquito de las demostraciones que has visto, lo que nosotros hemos observado y queremos tu posición sobre esto, lo que tú has apreciado, han sido demostraciones pacíficas, ¿no?
Sí, lo han sido. Y yo creo que es en gran parte gracias a la influencia del movimiento San Isidro, la canción Patria y Vida del año 2021, un ejemplo que ellos dieron en carne propia de subirle la parada al régimen. El régimen actuaba con violencia y cada vez ellos le subían la parada. Si ellos estaban protestando, lo que eran a golpes, hacían una huelga de hambre. Si la huelga de hambre entraron en el espacio para romper la actividad, ellos hicieron un llamado a la población para ir a los parques del país. Y vimos entonces la protesta grande fuera del Ministerio de Cultura el 15 de noviembre de 2021. Y obviamente Patria y Vida después. Y eso tuvo un gran impacto, yo creo, en julio del 2021 con las protestas a nivel nacional. Y eso quedó palpado dentro de la población. Y lo estamos viendo ahora otra vez después de este huracán Ian. Y yo quería señalar que hay ciertas ventajas. Porque yo creo que mucho de la gente que están haciendo esto lo están haciendo por instinto. Y es un instinto natural y sano. Pero la no violencia tiene ventajas. Las campañas no violentas, por ejemplo, tienen una capacidad de movilización superior que las violentas. Segundo, personas movilizadas en una campaña no violenta tienden a ser más diversas. Tú tienes niños, mujeres, ancianos, hombres. Cuando es una lucha no violenta, eso es algo muy específico, el perfil de la persona que puede matar a otra persona o cometer actos violentos. En la no violencia, todo mundo puede participar y también es más democrático. Y por último, la acción no violenta tiende a dividir el régimen, mientras que la acción violenta los une, lógico. Si tú estás diciendo que hay un cambio que viene y en ese cambio le van a arrancar las cabezas a la gente, obviamente la gente del régimen se va a cerrar alrededor de la dictadura para tratar de salvarse el pellejo. Pero si ven que esto va a ser como Europa del Este, donde una transición pacífica, donde la gente que era parte del viejo Partido Comunista pudieron seguir andando en el país, incluso fueron parte de la clase nueva burguesa, entonces no tienen que aferrarse a ese poder y están más abiertos a un cambio.
John, tú que estás en Washington, se ha dicho recientemente por parte de un alto funcionario de la administración del presidente Biden que se prevía un cambio de posición de la actual administración con respecto a su antecesor Donald Trump hacia Cuba, pero que esto se frenó producto de la represión del 11J y todo lo que ha ocurrido, como tú mismo citabas, el movimiento San Isidro y demás. Tan reciente como el pasado sábado, el prestigioso diario The Wall Street Journal dijo que la administración del presidente Biden ha recibido una rara solicitud de sectores del gobierno cubano que le brinden asistencia de emergencia luego del devastador impacto del huracán Ian. ¿Cómo poner todo esto en contexto? ¿Estaría dispuesto Estados Unidos a dar algo sin reiterar el pedido, como tan temprano hizo la semana pasada el Departamento de Estado, que reiteró a las autoridades cubanas que no reprimieran a los manifestantes? ¿Cómo ves tú esto, todo lo que está ocurriendo en Cuba en el contexto de la política norteamericana?
Bueno, primero tenemos que recordar que hay más de 200,000 cubanos que han entrado en territorio americano, y yo creo que eso es parte de una guerra asimétrica de La Habana con Washington para obligar concesiones, y lo lograron en mayo de este año, justo el día después que pasaron un código penal draconiano en la Asamblea del Poder Popular. El día siguiente la administración anunció varias concesiones, levantando restricciones sobre la cantidad de remesas que se tenían que enviar, diciendo que iban a abrir otra vez la cuestión de las visas y otra serie de cosas que le interesaba al régimen. Obviamente no fue suficiente para ellos, entonces ha seguido ese éxodo masivo. Y ahora vemos, lo que me tiene preocupado es que la administración ha hecho varias cosas. Uno, ha estado teniendo reuniones con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. Hay rumores ahora que le van a dar, le va a descongelar 7,000 millones de dólares a Irán, a pesar de los masacres que están ocurriendo ahora, que fue parte de un supuestamente por un intercambio de algunos presos americanos que estaban en Irán. Y también vimos en Venezuela ahora que había par de sobrinos de Nicolás Maduro, que eran narcotraficantes, que lo cambiaron por algunos rehenes americanos. Entonces, un momento muy sensible para los demócratas en general. Y cuando digo demócratas es en minúscula, no mayúscula.
Gracias al director, gracias John, desde Washington, el director general del Centro por una Cuba Libre. Y gracias a ustedes por la sintonía. Su servidor Joe Cardona y Tomás Cardoso aquí con ustedes. Le hemos ofrecido esta programación especial, Tomás, como un resumen de los hechos históricos que está viviendo Cuba.
En los hechos históricos, y que todo indica que no serán los últimos.
Y quiero anunciarle a la audiencia que vamos a estar repasando, repitiendo esta programación a través de la noche. Y siempre estaremos con ustedes. Mantengan la sintonía aquí a Radio Martí.
Radio Martí presentó un programa especial.